Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MTB Pro y Mayot. En este caso, un poco más dedicado al mountain bike. Hoy vamos a hablar de la problemática de lo que está ocurriendo en Collserola, muy cerca de Barcelona. El Parque Natural de la Sierra de Collserola es, para los que no lo conozcáis, es un espacio natural de más de 8.000 hectáreas que abarca aproximadamente, o creo que son hasta 8 municipios. Sin duda, se caracteriza por estar en una de las zonas urbanas más pobladas de España. Es una de las zonas de actividad más queridas y valoradas por los ciclistas de Barcelona. Ciclistas que ahora ven, o ya venían viendo, cómo la dirección del parque les quiere echar de los que hasta ahora han sido sus senderos y caminos habituales. Las razones dadas y las medidas planteadas son las mismas que encontramos en otros muchos casos, y en especial en zonas con una gran saturación y presión al estar cerca de ciudades. Y es que Collserola tiene a su alrededor unos 3 millones de personas. El problema es que, una vez más, somos los ciclistas los señalados. Y lo somos con argumentos, a nuestro entender, caducos y en muchos casos falaces. Para evitar las prohibiciones y las restricciones al ciclismo en Collserola, nació en 2018 Collserola Sport Respecte Ciclisme, CSRC, en sus siglas. Espero acertar más o menos con la pronunciación en catalán. Que desde entonces, SRC desde entonces, está intentando dialogar con todas las partes, concienciando y haciendo visible el problema a los ciclistas, que también es una parte fundamental, y además presentando alternativas y soluciones. Y aparte de la iniciativa, tampoco está de más conocer a la persona con la que vamos a hablar hoy, que es Xavier Serret, que es vicepresidente de Relaciones Institucionales de CSRC. Es ciclista, pero siempre en estas cosas también me gusta hablar un poco de quién hay detrás. Es ciclista, pero además en su vida profesional es un ingeniero con una gran trayectoria, por lo que he visto, por lo que le he espiado en LinkedIn, y es un emprendedor con al menos 2 proyectos en marcha. Ahora, además de emprender, quiere defender el ciclismo de montaña en Collserola. Muy buenas, Xavier, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por acogernos, Luis Miguel. Estamos muy contentos de poder tener una audiencia más nacional para que todo el mundo sea consciente realmente de la problemática muy importante que tenemos aquí en Barcelona y Collserola, que está volviendo algo realmente crítico.
Bueno, yo creo que en este tipo de cosas es importante, más allá de donde ocurran, entender que es un problema global, incluso más allá, incluso nacional, porque sabes que todo este tipo del debate sobre las restricciones está en muchas zonas del mundo, pero en el caso de España está también en otras muchas zonas, con lo cual yo siempre digo que lo que pasa aquí pasa allí, porque sobre todo el mundo toma como referencia, hace unos meses hablábamos del tema de la Sierra de Guadarrama y decíamos, si esto pasa aquí con un parque nacional, pues otros imitarán el modelo, pues algo parecido pasa con un parque natural como el de Collserola, que lo que pase en una ciudad tan importante como Barcelona, en una zona tan importante como Barcelona, pues sin duda alguna también influirá en lo que pase en el resto de España. Así que es importante, no es un tema local, en realidad, es un tema que nos afecta a todos. Yo lo primero que te quería preguntar, Xavier, es a 8 de octubre, ¿cuál es la situación, a 8 de octubre que estamos grabando ahora, cuál es la situación para los ciclistas en Barcelona, en Collserola? Yo ahora mismo voy allí, me cojo el AVE y ¿puedo ir a montar allí con normalidad?
Pues depende de lo que le llames montar con normalidad. Si tu intención es hacer bicicleta con una de estas bicicletas de ciudad y pasearte por las pistas forestales compartidas con los coches, pues sí. Si lo que quieres hacer es BTT, pues entonces ya no, porque cualquier sendero de menos de 3 metros de ancho está totalmente prohibido desde hace ya bastantes años. Lo que te vas a encontrar es que esta norma está ignorada, ¿no? Y ignorada y olvidada por muchos de los practicantes actuales, hasta que el parque ahora mismo, durante estos próximos 2 meses, acabará de pasar una nueva ley que obligará a todos los ayuntamientos que tienen territorios en el Parque del Collserola a entrar con los policías y montar de manera bastante importante. Fácilmente multas de 300 euros por infracción.
Esto es llamativo porque esto es algo que también es habitual. Es decir, la norma ya estaba que muchas veces no sabíamos ni que existían. Algunas normas vienen prácticamente de los 80 a nivel de restricciones. En concreto, tú lo has comentado en alguna entrevista, son normas en algunos casos que lo que intentaban regular era el acceso de los vehículos a motor y que de repente nos hemos visto ahí metidos en ese grupo y que ahora de repente pues se actualizan o se ponen de acuerdo para aplicarlas y en todo caso para actualizarlas de manera más restrictiva. ¿Y cuál ha sido la cronología, Xavier? ¿Cuál ha sido desde que vosotros habéis estado trabajando en esto? ¿Cuál ha sido la evolución y la cronología del caso Collserola?
Bueno, el caso Collserola que hace ya bastantes años que dura, de hecho, y ha sido más o menos llevado por ciertos entes públicos y privados. La mayoría de estos han sido entes que han empujado a echar a las bicicletas, pero de una manera más o menos no privada, pero sin hacer demasiado ruido. Y al mismo tiempo, pues algunos entes también pues, han definido el uso de bicicleta, pero de manera muy mitigada y a menudo pues, con intereses conflictivos. Significaba que la gente que estaba ahí para decir, bueno, la BTT pues, no daña el medio ambiente, también tenía otros intereses y no le interesaba alzar la voz demasiado fuerte. Esto ha pasado durante los últimos, digamos, 10 años. Nosotros desde el 2018, que ya vimos que la cosa se estaba poniendo muy, muy fea, entonces la organización se creó como simplemente un número de gente que se creyó que esto era un problema suficientemente importante como para implicarse como acción social. Lo primero que hacemos fue una investigación de cuál era el estado de las cosas. También contactamos con la Federación Catalana de Ciclismo, que es bastante conocida, y con IMBA. Y con esto empezamos a plantear un poco pues, una estrategia de comunicación con las diferentes entidades legales que están detrás de esta legislación. Empezando, evidentemente, por la dirección del parque, pero también pasando por todos los ayuntamientos limítrofes, que de hecho son 7, no 10, no 8, pero bueno, da igual. Los ayuntamientos y luego pues, la Diputación de Barcelona, que es la entidad que gestiona toda la provincia, y más arriba de la Diputación, la Generalitat de Cataluña, que también, pues, evidentemente, gestiona toda la región de Cataluña. Todas esas entidades fueron contactadas y nos reunimos personalmente con aproximadamente unas 6 de ellas, entre ellas la Diputación y la Generalitat. Ayuntamientos nos reunimos con el de Sant Cugat, con el de Sant Joan, Molins de Rei y alguno más que no quiero nombrar los dos porque seguro que se me olvidará alguno. Nos hemos reunido varias veces con la dirección del parque. Todo esto durante un periodo pues, alrededor de un año más o menos, ¿no? Hemos obtenido una respuesta bastante diferente del tipo de entidad a la que nos hemos dirigido. Como podéis imaginaros, la dirección del parque, la respuesta ha sido mayoritariamente negativa, pero sorprendentemente nos hemos encontrado que, por ejemplo, la Diputación de Barcelona dice, bueno, es que hasta ahora nosotros nadie nos había explicado la diferencia entre una bicicleta todoterreno y una bicicleta de ciudad. Para nosotros era la misma cosa. No comprendemos estas clasificaciones que hacéis, ¿no? Esto es la gente que estamos hablando de la gente que se encarga de la gestión del patrimonio natural, ¿eh? Pues también del Parque de Montseny y la Serra Litoral y otros que aquí son.
Perdona que incida en esto. O sea, ¿me quieres decir que no sabían la diferencia entre una bicicleta de uso recreativo, incluso una bicicleta urbana, una bicicleta de montaña? Es decir, no han salido nunca al campo, no han ido nunca a una tienda de bicicletas, es que me parece sorprendente.
Sí, sí, bueno, evidentemente todo el mundo tiene una cierta intuición, ¿no?, de lo que es la diferencia, pero nadie les había explicado formalmente, ¿eh?, todas estas clasificaciones y lo que se hacían, las diferentes modalidades y cómo se practicaban estas modalidades.
O sea, que les faltaban los matices.
Un poco más que los matices. Un poco más que los matices, ¿eh? O sea, no. En cuanto encontramos la diferencia entre evidentemente, entre un cross country y un enduro, ahí totalmente imposible para ellos saber que había una diferencia ninguna, ¿no? Y quien dice esto, pues, un dirt jumping o cualquier cosa del parecido. O sea, para ellos todo está mezclado en prácticas de bicicleta diferentes y ya está. Hablo de dirt jumping porque se han hecho circuitos en el Mont-Saint de esto, ¿no? Es una de las cosas que nos comentaron, ¿no? Que la gente venía ahí a hacer a montar saltos. O sea que, ¿qué ha pasado un poco? Es que el legislador se ha encontrado también solo. No es que no querían hacerlo, es que ya tienen mucho trabajo en todo lo que tienen que hacer para, además, tener que investigar por ellos mismos todos estos matices en lo que están regulando, este siendo uno de los muchos temas que tocan. Y lo que ha pasado, pues es esto, también ha habido un fallo por las entidades sociales locales dedicadas al mundo de la bicicleta, de no defender los intereses y no presentarse a explicar todo esto. Y esto ha llegado, pues también un poco lo que comentabas tú antes, a mezclar pues la legislación que viene del motocross, de los vehículos de motor, hacia la bicicleta, de no comprender cuál era la diferencia entre unas cosas y las otras.
Sí, yo creo que esto es un tema también común en todo el país, que muchas veces no ha habido, a pesar del trabajo que ha estado haciendo INBA España en los últimos años, sobre todo antes de INBA, no había nadie que digamos que participara. De hecho, creo que el ciclismo de montaña en general tiene una muy baja representación en comparación con otros colectivos que están reconocidos ya lo hemos hablado, eso lo hablamos con Víctor Tarado de INBA España en una entrevista. En los patronatos de los parques nacionales aparecen todo tipo de federaciones de montaña, clubes de montaña, federaciones nacionales, federaciones regionales, y de repente pues el ciclismo está muy infrarrepresentado en comparación con otras actividades, con lo cual algunas veces si vas o infrarrepresentado o no representado directamente. Y cuando vas a reuniones en las que se abren esos famosos foros de debate para llegar, pues cuando te encuentras allí, te encuentras que es un aquelarre, que estás tú allí solo o con otro más recibiendo golpes de todo tipo de personas y todos con una idea común.
Correcto, correcto. Es exactamente lo que pasa en las reuniones del Consejo Consultivo del Parque, que hace muchos, muchos años que está funcionando, en el que hay una gran variedad de asociaciones que representan todo tipo de interés y en el mundo de la bicicleta pues había una persona, máximo dos, que lo único que hacía es estar callada. Evidentemente, cuando nosotros hemos presentado ahí, eso es saltan chispas. Ahora mismo saltan, pero literalmente saltan chispas. Es bastante brutal el lenguaje que se cruza. Y esto en una reunión totalmente formal y regulada y que toman que luego, digamos que no es un bar. Si fuera un bar, habría hostias.
Soy consciente porque he participado en alguna de esas reuniones y es realmente, para los que nos escuchan, les puedo asegurar que los topicazos, las ideas que se o los argumentos que se utilizan, y me parece oportuno, justo que hablamos de esto, esos argumentarios que yo creo que ambos hemos escuchado. Uno que generalmente suele ser los conflictos de uso, esos ciclistas que van asesinando gente por el campo. Luego, si te vas a las cifras gordas de siniestralidad, de casos, de incidencia, pues o no las encuentras, o son bajas, o son cero. Y luego el otro argumento, que supongo que también se habrá puesto encima de la mesa, es el de la conservación, que es un argumento que a veces podemos llegar incluso a estar de acuerdo, que a lo mejor cuando hay una zona en la que hay una determinada especie y tal, pues no conviene que ande la gente por allí, pero si no conviene que estemos nosotros, pues tampoco otros. Y el tercer aspecto, que es el famoso tema de la erosión, que esto da para largo en el tema de la erosión. ¿Vosotros habéis encontrado esos mismos argumentos? ¿Os habéis encontrado argumentos distintos? ¿Ha habido algo de creatividad y originalidad o seguimos igual?
No, ninguna creatividad. Eso es más exactamente, ya lo has dicho todo, es exactamente todos esos tipos de argumentos que son los clásicos y que están basados muchas veces en presunciones que nunca han sido probadas, ¿no? Y en percepciones, presunciones y percepciones de muchos miembros. Yo diría que la inmensa mayoría de la oposición de los otros miembros del parque viene sobre todo del conflicto social. Un conflicto que se debe pues, a que hay mucha gente y muchas visitas. Tenemos alrededor de diría yo, unos, ahora de cabeza, entre 3 y 4 millones de visitas anuales al parque, que es enorme. Y sobre todo estas visitas se hacen durante los fines de semana y no durante todo el fin de semana, pues la mañana al sábado, la mañana al domingo, es lo clásico, donde aparece todo el mundo a la vez, y que generan pues conflictos de uso constante. Y estos conflictos puede ser entre gente, digamos, un poco más radical, gente que realmente no hace caso a nada, que bajan a saco, pues los típicos jóvenes que... jóvenes, no quiero insultar a los jóvenes tampoco, los típicos más aguerridos que bajan a toda pastilla haciendo comps, esto sí que es un problema en sí mismo, haciendo carreras, estos sí que generan, pero también hay mucha gente que va normalmente, que no puede pasar porque pues, los grupos de caminantes pues, ocupan toda la pista transversalmente, no miran, no están haciendo atención a cómo comparten con los otros, van con perros, van con niños pequeños y, claro, todo esto siempre hay fuera. Siempre hay
con perros muchas veces sueltos. Hago un llamamiento sobre toda la gente que sale por espacios naturales, que los perros sueltos, que yo lo entiendo que tengo perro, es muy frustrante ir por un parque natural con tu perro atado, pero hay que ser también consciente de que a veces que hay gente que está haciendo otras actividades y no solo ciclismo. Que a veces hay que tener un poco de cuidado. Pero es verdad que hay veces que parece que la ley se aplica de forma de distinto rasero para cada uno.
Sí, bueno, eso podemos volver a hacer de aquí un segundo. Yo tengo tres perros también, que conste. El problema de los perros sueltos es un problema grave, pero además es un problema biológico muy importante, porque aquí se quiere ignorar lo que hace daño a los políticos, a los votantes. Y la cantidad de votantes que tienen perros en porcentaje es enorme. Si ahora tú atacas muy fuerte a toda esta gente, pues te vas a encontrar un problema en las próximas elecciones de algún tipo. Y el problema biológico de los perros pues es sobre todo que hacen todas estas deyecciones que están llenas de bacterias exógenas, porque los perros no comen comida del parque natural, comen comida que has comprado de no sé dónde, y que son todo pues un ataque biológico muy, muy importante a la naturaleza del parque. De hecho, si te vas a Estados Unidos o te vas a Canadá y te pillan con una cagada de perro en el suelo, la multa que te cae, se te caen los ojos. Porque ahí entienden hasta qué punto es un insulto ecológico esto. Aquí, el parque, los parques en general, ignoran esto de una manera real, royal. Dicen, que nos interesa mucho, mucho preservar la biología, pero solo la biología que se ve, no la biología completa.
Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque claro, hablamos de que el parque tiene una gran presión. Yo creo que eso es un diagnóstico que todos podemos llegar a compartir. Es decir, si el problema que se plantea en Collserola o que se plantea en Madrid, por ejemplo, o incluso en algunas zonas cercanas a Granada, por ejemplo. Hay varios sitios que tienen problemas similares. Yo creo que el diagnóstico, todos podemos coincidir, ¿no? Pero realmente lo que, no sé si es el caso de Collserola, te voy a hacer dos preguntas. ¿Se ha ampliado, o varias en este sentido, se han hecho campañas para atraer gente al parque, las típicas campañas de disfruta de la naturaleza en Collserola? ¿Se han ampliado áreas de parking o accesos para que la gente visite el parque? Y la tercera es, ¿se han tomado medidas de restricción de visitas para senderistas, caminantes y otros colectivos que no sean los ciclistas?
La primera pregunta es no se ha hecho nada para ampliar los accesos al parque. El parque lleva ya muchos años donde encontraban que había demasiada gente y su política de fondo, de hecho, es echar a la gente. Lo que están siempre trabajando es para echar a la gente. En cuanto a acciones para que la gente vaya a visitar al parque, pues se hacen algunas acciones puntuales, pero siempre en grupos muy reducidos, sin buscar hacer mucho ruido para atraer grandes masas sociales. En cuanto a echar a los senderistas o la gente que...
Echar, restringir, un poco ordenar. Vamos a decir ordenar la palabra, que no nadie piense.
Sí, ordenar. Pongamos así. Ordenar a los senderistas de momento no es el paso que están. Están esperando hacer el próximo paso. Esto llegará, pero lo van a implementar de aquí a poco. Lo que sí que han hecho es restringir el volumen de quedadas, no solamente de competiciones, pero de cualquier tipo de acción que se haga dentro del parque, de acción social que se haga en el parque.
Actividades organizadas, quiero decir.
Exacto, en buscar la palabra. Volumen de actividades organizadas. Y están, es una de las estadísticas principales de éxito, la reducción de actividades organizadas y la reducción de visitantes dentro de esas actividades organizadas. Esto lo encuentran cada vez que baja, se felicitan entre ellos.
El otro día...
Cualquier actividad.
El otro día estuvimos en un evento que organizaba AMBE y una de las cosas que también comentaste, que estuviste exponiendo también la problemática de Collserola, era precisamente volviendo también al tema de las erosiones, la absoluta falta de interés en la rehabilitación de caminos y senderos.
Sí, sí. Bueno, la política no es falta de interés, la política es el contrario. Tenemos que intentar cerrar el máximo posible de todos los senderos y, por tanto, nunca, jamás mantenerlos. ¿Verdad? Porque si mantienes un sendero, estás implícitamente habilitando este sendero al paso. Entonces, su política es prohibitiva. Si un sendero se deteriora por lo que sea, no lo puedes arreglar en ningún aspecto. Sea cual sea tu... Si eres específicamente, nosotros como ciclistas lo hemos pedido, ¿no? ¿Podemos ir a arreglar este sendero que se encuentra en malas condiciones? Dicho, no. Vosotros no podéis ir nunca a hacerlo. No te lo puedo prohibir como individuo, pero como organización totalmente prohibido. A nivel erosivo es muy difícil hacer nada para rectificar una erosión si no vas en un grupo de personas y no te organizas correctamente. Sí que hacemos alguna acción individual, pues lo típico de cortar árboles cuando están en medio del camino, el sendero, pues para ponerlos de lado. Pero solo somos nosotros que lo hacemos. Ellos jamás cortan un árbol, jamás. O sea, y luego se quejan, pero de manera muy iterativa, lo reiteran y no paran de decirlo, que somos unos destrozadores porque cada vez que hay un árbol que se cae, la gente crea caminos por los lados y los caminos se ensanchan y se extienden. Pero esto es alucinante, la hipocresía, ¿no? Te estás quejando que la gente extiende los caminos y cada vez que hay un obstáculo no haces nada para quitarlo.
Porque tú te refieres a quitar árboles que se caen. O sea, no estáis talando árboles como un leñador canadiense. O sea, que estáis quitando árboles que se caen en el medio del camino, que se van a secar y los apartáis.
Sí, sí, sí. No llevárnoslos a casa, ¿eh? Simplemente cortarlos claro. De lado. No, nada más que esto. Pero te puedes encontrar que en senderos de paso muy frecuentado, pero estoy hablando realmente muy frecuentado, que no tengo los números, pero es fácil imaginarse 200.000 personas al año, se te cae un árbol entero, la copa del árbol, en medio del sendero y no hacen nada. No es el tronco, es la copa entera. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente empieza a rodear este árbol derecha e izquierda, subiendo, bajando, despojar todo el medio ambiente alrededor de este árbol. Y no hacen nada.
Es llamativo, ¿no? Porque hay incluso por ahí hay algún estudio, ¿no?, que habla de si en una zona natural añades más capilaridad con senderos, con caminos, pues disminuyes la presión sobre algunas zonas. También es verdad que hay otros gestores naturales que seguramente es por donde va la gente de Collserola, que prefiere tener a la gente, como en los trenes, por raíles, en sitios muy concretos y evitar que se extiendan por cualquier sitio. En todo caso, claro, también lo llamativo de esto es decir, bueno, no queremos senderos, pero luego las fotos que se publican en redes sociales por parte de ecologistas o de gente del parque es, fijaos cómo está el sendero, esto es culpa de los ciclistas, que es muy llamativo porque, mira, hace unos meses entrevistamos a Ángel Chéliz, yo creo que poca gente sabe tanto de caminos y senderos como Ángel Chéliz, y nos decía que los mayores enemigos de un camino o de un sendero son el abandono y el agua. Sí. Y bueno, a lo mejor en Collserola el abandono, al estar tan cerca de una zona urbana no ocurre tanto, pero sí el agua, la destrucción que tienen, si no están bien mantenidos, etcétera, etcétera, sí que está ahí. O sea, y pues siguen echándole la culpa a los ciclistas cuando hace lo que ha pasado en muchas zonas de España durante el confinamiento, que no había ciclistas, es que el agua de primavera lo reventó todo y ahí no había ciclistas. Ha sido el mejor estudio científico que se ha hecho en España porque ciclistas confinados, senderos destruidos. Y nosotros no hemos ido. O sea, está claro que nadie nos puede acusar. Estábamos confinados por orden gubernamental.
Sí, sí, sí. Aquí de hecho, fue un muy buen ejemplo de la erosión brutal de muchos senderos que se rompieron de manera muy grande durante el confinamiento. Y es algo que el parque, evidentemente, no lo quiere comentar. Luego, hablando de los senderos, también hay otro problema. Es que la mayoría de los senderos que están aquí son históricos y han sido creados por los agricultores. Que esto era una explotación agrícola antes, ¿eh? No, no ha sido un parque natural durante miles de años, era una explotación agrícola y ganadera, ¿eh?, que ha sido recuperada, y eso es una buena iniciativa, pero lo era así. Y luego estos senderos fueron creados de esa manera, también han sido creados pues, por los jabalíes y otras cosas parecidas, y nunca han sido gestionados por de manera conscientemente hidráulica. Quiero decir, el trazado del sendero no tiene en cuenta en absoluto la presión hidráulica. Si tú te vas a Suiza y te miras los senderos que están en los bypass y tal, puedes ver exactamente cómo se crea un sendero para que no se erosione y para que se mantenga lo máximo tiempo posible. Aquí no hay absolutamente ninguno. Lo peor es que ni las pistas han sido diseñadas teniendo en cuenta la presión hidráulica. Y a la que llueve muy fuerte, se te lleva la mitad de la pista y te crea una cantidad de barro y otro tipo de agravios abajo en los ríos, que no debería ser el caso. Porque la gente que está aquí parece ser que nunca se ha mirado cómo se gestiona un camino. Es muy alucinante en ese sentido.
Bueno, es verdad que todo el tema de mantenimiento de caminos y senderos, trail building y tal, es verdad que aquí andamos no un paso más atrás, sino muchos pasos más atrás. De hecho, hay que decir que generalmente casi todas las iniciativas que están surgiendo, nosotros estamos tratando en Héroes del Sendero, también una serie de videopodcasts, está viendo ahora iniciativas muy buenas con gente haciendo un gran trabajo, sobre todo desde la parte otra vez de la bicicleta de montaña, es decir, gente que está haciendo centros BTT, trail centers, trabajando en bike parks y que están trayendo todo ese conocimiento y aplicando todo ese conocimiento a zonas naturales, y está siendo algo que estamos haciendo desde el colectivo ciclista. El tema, por ejemplo, el caso también de los senderos, la relación sendero-pistas en una zona como Collserola, también llama la atención porque en teoría en un sendero la velocidad media es muchísimo menor que la que puede haber en una pista, y seguimos también empeñados a meter a todo el mundo por la pista, o sea, ciclistas, senderistas, más el concepto de senderista pues es muy amplio, tenemos desde el montañero concienciado, que sabe un poco las normas, que tal, hasta el grupo de excursionistas concienciados y las familias o grupos de gente pues que va un poco va una vez al año al campo y lo que tú comentabas, ¿no? Abarcando toda la pista y tal. Y en medio, pues, ciclistas de todo tipo, más experimentados, menos experimentados, más responsables, menos responsables, y otra gente que aparece también incluso en el espacio natural de disciplinas que ni siquiera nos podíamos imaginar que podían aparecer y que también están. Es decir, estamos metiendo, da la sensación de que para matar a los senderos o para alejar a la gente de los senderos, estamos metiendo a mucha gente en el mismo sitio.
Sí, bueno, una de las disciplinas que apareció en los últimos años es el Nordic Walking, ¿no? Que la gente va bastante, mucho más, anda mucho más deprisa y erosiona también con sus palos haciendo agujeros en todos lados. Pero bueno, sabemos todos bien que esto es mínimo, ¿no? Pero al mismo tiempo es un nuevo tipo de práctica que se hace en el espacio natural. Y en el mundo de la bicicleta, pues hace ahora muy poco, pues relativamente muy poco aquí, ha aparecido el gravel. Bueno, pues con el gravel la velocidad en la pista aún aumenta más, porque una bicicleta de gravel mantiene una velocidad media mucho más alta que una BTT, eso no hay ninguna duda.
Oye, habéis dado visibilidad al problema, incluso impulsasteis una movilización que luego, por desgracia, no se pudo hacer por los altercados que hubo en Barcelona a finales del año pasado, pero también, y una vez más volvemos a lo que hace lo que es el colectivo ciclista, también habéis dado opciones, habéis ofrecido colaboración a un nivel muy elevado. ¿Y qué reacción habéis encontrado por su parte?
Bueno, pues presentamos todo un proyecto que le llamamos Trail Center Barcelona, que es un trail center al estilo pues de lo que se hace en Escocia, el primer modelo, porque ahí tiene muchísima experiencia en esto, o también pues se ha hecho un poco menos en Francia, pero también en Alemania y Suiza. Y lo modelamos de esa manera y pues había, en este Trail Center Barcelona había cuatro pilares, ¿no? Una de es la entrar para poder empezar a hacer un mantenimiento proactivo, correcto, de todos los senderos en el que se podrían designar para el uso de la bicicleta. De momento no exclusivo, porque esto tampoco, no queremos entrar en conflicto con los otros niveles de tipos de usuarios, pero algunos senderos se designarían especialmente para el paso de bicicletas y se mantendrían de manera activa. Luego, otro pilar es la señalización extensiva de estos senderos, ¿eh? Tanto las entradas, pero en el paisaje, también para pues, lo típico, para los obstáculos, los cruces y todo esto. También enseñando y repitiendo pues, cuáles son las reglas del juego de manera educada, ¿no? el otro pilar, pues, es tener gente que es capaz de solucionar problemas en el terreno siempre disponibles, tanto a nivel, pues, lo más clásico, pues, recuperación y mantenimiento, pero accidentes o conflictos sociales que se presentan de manera continuada. Y finalmente, el último pilar, que quizás se olvida un poco, es el pilar de la educación. Es trabajar con todas las escuelas de la región para empezar a que la bicicleta sea una disciplina que se explique, que se enseñe de manera real en las escuelas. Porque las escuelas dedican muchísimas horas a enseñar disciplinas como el balonmano, que luego, en tu época adulta, no vas a practicar casi nunca. Es algo muy, muy alucinante. En cambio, bicicleta es como si te aprendieran a nadar y el día que sabes flotar, el momento que sabes flotar, te dicen, bueno, ya sabes nadar. Ya, aquí ya no se acaba la lección, vete a la playa, no pasa nada, esa bandera roja, a mí me da. Es un poco lo que está pasando a nivel educación de la gente de la práctica de la bicicleta como actividad deportiva. Me repito, porque cuando uno dice la escuela, pues sí que enseñamos bicicleta. No, lo que enseña a menudo es bicicleta de tránsito, pero bicicleta deportiva no enseñan a nadie, casi.
Eso me recuerda mucho, bueno, para empezar, me ha hecho gracia lo que contabas del balonmano, porque al menos en mi instituto, en Alcalá de Henares, en Madrid, lo que nos enseñaban era voleibol. No puede haber deporte más... Bueno, con todo mi respeto, jolín, para que la gente que juegue voleibol, pero claro, para nosotros era muy llamativo, porque claro, nosotros no era como, bueno, pues el voleibol. Yo tenía entonces 15, 16 años y de repente te ponen a hacer voleibol, pero era muy llamativo, no era una cosa que luego hiciéramos fuera, desde luego. Sí, me llama la atención lo que hablas del tema de las escuelas. Yo hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a Gary Fischer y me contaba que uno de los proyectos en los que estaba involucrado y que tenía muchísimas ganas de trabajar era en una liga de mountain bike entre institutos, ¿no? Y que se entendía porque en Estados Unidos todo se articula muy bien alrededor de la competición. A nosotros nos cuesta, pero allí no tienen ningún problema, ya están acostumbrados a eso, además es parte de su... creo que es parte de su cultura y que no le tienen ningún problema con eso, pero también no era solo para que los chavales compitieran, era también para inculcar valores. O sea, de hecho, pues me adelantó alguna cosa como que, por ejemplo, si un chaval no aprobaba, no podía competir. O sea, que te contaban cosas de ese tipo. O sea, al final se trataba de hacer equipo, de transmitir los valores del ciclismo de montaña. O sea, era algo más. Entonces, era algo que tenía mucho sentido. El caso, por ejemplo, de Zona Cero es todo lo que ha supuesto el centro BTT, el impacto que ha tenido en la comarca del Sobrarbe, pues a los chavales en el colegio y tal, sus ídolos son los corredores de las Enduro World Series y son gente del mountain bike. Entonces, son chavales que también están imbuidos por la cultura del centro BTT, que cualquiera que lo conozca es absolutamente respetuosa con el entorno. Para ellos es una forma de defender su patrimonio, poner en valor el patrimonio cultural, histórico y natural de la comarca, y eso pasa está pasando en otros muchísimos sitios. Entonces me llama la atención que despecen una iniciativa que es, no es solo poner senderos habilitados para ciclistas, no se trata de crearnos nuestro propio polideportivo, sino que tiene un trasfondo cultural tan amplio. Sobre el tema de la señalización, también importante, porque oye, si te señalizan los senderos que son peligrosos, pues tú vas a bajar la velocidad, y si además tienes paneles de concienciación, pues vas a estar mandando, impactando continuamente con un mensaje positivo sobre la comunidad ciclista, recordando también además la prioridad de paso, porque además vosotros colaboráis muy activamente, que no lo hemos dicho, colaboráis muy 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 activamente con IMBA, y creo que es algo también importante, y creo que también habéis conseguido también tener una buena relación con la Federación Catalana, ¿es así?
Sí, sí, correcto, correcto. Tenemos una muy buena relación ahora mismo con la Federación Catalana de Ciclismo, que también ha hecho un paso bastante adelante, salir un poco de las disciplinas, digamos, súper tradicionales de BTT, que era la BTT de subir un puerto de montaña y sudar, ¿eh? Esta BTT de cross country pura, y ahora se está diversificando a la BTT más de senderos multi para todo tipo de propósito, y no solo a BTT, se está viendo también, pues, como decía antes, un poco en el dirt jumping, mucho más en el BMX, todas estas otras disciplinas que habían sido un poco abandonadas tradicionalmente. Así que la relación ha mejorado mucho, y con respecto, pues esto, a la señalización, hoy en día yo creo que hay como sería casi... El parque podría llegar a encontrarse con juicios legales, porque hay obstáculos que están ahí desde hace muchísimo tiempo y que alguien bajando a pie se puede hacer realmente daño. Y no lo quieren señalizar, no quieren hacer nada, ¿no? Y sabes, te dice, oye, al día que te pase, pues una persona que es un poco, tiene problemas para andar y lo que, no se dé cuenta, y se haga daño por algo que tú sabes que hace años que está ahí, que es peligroso, y que es un camino de paso que pasan 100.000 personas al año, yo creo que hay una responsabilidad legal.
También, en ese sentido, también creo que, por lo que en vuestras redes sociales lo he visto alguna vez, habéis dejado un poco en evidencia también la gestión del parque, ¿no? Porque pasa también muchas veces con los espacios naturales, ¿no? Abogan por la restricción de los deportes, de las actividades, ponen el listón de conservación muy alto y luego te encuentras un parque con basura, pintadas, sí, etcétera. Creo que vosotros incluso habéis organizado alguna jornada de limpieza, puede ser, o habéis mostrado, sí, 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 la basura que se acumula, y muchas veces con cosas como colchones, que no es, digamos, no es un papel que haya dejado un despistado, sino un colchón en medio de un parque natural, ¿no?
Sí, sí, correcto. No solo colchones, hay un par de coches por ahí también, escondidos de hace muchos años, y que el parque nunca ha hecho nada para retirarlos, ¿eh? Es otra de las muestras que hay ahí. Y es cierto, hemos hecho ya varias acciones en este sentido, de limpieza del parque, sobre todo la periferia, que es donde la gestión de la dirección del parque quiere que se acumulen más los usuarios, porque no quiere nadie dentro, solo hay la gente en la periferia. ¿Y qué nos encontramos en la periferia? Pues que hay mucho visitante de estilo turista que realmente, pues, no tiene ningún tipo de respeto por nada, porque tampoco no han sido enseñados en general, y hay una cantidad de basura alucinante que jamás es retirada por el estado del parque. Son solo voluntarios como nosotros, que lo hacemos de vez en cuando.
Oye, hablábamos antes de que había 7 municipios implicados en todo el tema del parque. Yo creo que es una cosa que también en su momento hablamos con Víctor Tardón en una entrevista que le hicimos hace un par de años. Y claro, me contaba que eso era también un problema, bueno, una dificultad, ¿no? Porque también nos pasa, cuando hablamos de gestión del territorio, pues tenemos que hablar con mucha gente. Y en este caso, por ejemplo, en el Parque Natural hay 7 ayuntamientos en Liza, 7 ayuntamientos que además creo, corrígeme si me equivoco, han tenido o tienen que aprobar cada uno una ley, es decir, tienen que aprobar las restricciones, tienen que aprobar cada uno. Entonces me pregunto si eso es algo que os facilita las cosas, dificulta las cosas, y cómo condiciona eso el escenario futuro de Collserola.
Es difícil decir si nos facilita, nos condiciona, depende mucho de tener muchos interlocutores. A veces, pues sí, puedes crear, pues, algún tipo de oportunidad de diálogo, de discusiones, porque puedes, no todos estos interlocutores, pues, comparten las mismas ideas, ¿no? Cuando solamente tienes un interlocutor que está totalmente opuesto a ti, realmente las cosas se te ponen difíciles, ¿no? En ese sentido, ayuda. Al mismo tiempo, no hay nadie que se quiera mojar, porque todo el mundo está mirando a ver lo que hace el vecino, ¿no? Es un poco esto. Y todos están a ver qué dice la dirección del parque. También ha habido, pues, como todo, hay cuestiones políticas bastante profundas liadas entre los diferentes municipios, con diferentes partidos controlando estos municipios, y hay guerras políticas escondidas detrás de todo esto, que hay que saber trabajar y gestionar, ¿no? Y también ha habido cosas un poco extrañas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona no se ha mojado casi nada. Siempre ha estado muy al lado de todo esto. El Ayuntamiento de Barcelona ha ignorado mucho de lo que está pasando en Collserola. Se ha concentrado, sobre todo, en su propia ciudad y lo que está pasando en la playa, en el mar. Es donde es la gran success story, digamos, ¿eh? Pero hacia Collserola, pues, hay actividad y se acaba ahí, ¿no? Llega un poco más lejos, pero sin más. Pero el Ayuntamiento de Barcelona aporta 40% del presupuesto del parque.
El 40% del presupuesto
del presupuesto del parque.
El Ayuntamiento de Barcelona.
Y no dice nada sobre lo que se hace. Es muy curioso,
¿eh? Y el ayuntamiento no se moja ni tiene...
Uno de los que realmente se moja y empuja y dice más es el de San Cugat, que aporta casi nada. O sea, estamos en una situación muy, muy histérica casi, ¿no?
Desquiciante, ¿no? Desconcertante y desquiciante. En todo caso. Oye, ¿se podría dar la situación de que en un momento dado un ayuntamiento apruebe esas restricciones, otro no, y tengamos zonas en las que sí, zonas en las que no? ¿Se puede dar ese tipo de caos o realmente es imposible?
Es un poco lo que está pasando ahora, ¿eh? De hecho, la, 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 las restricciones han sido aprobadas formalmente por el Ayuntamiento de Sant Cugat y el de Cerdanyola, y creo también el de Molins de Rey. Alguno más, perdonad, porque no recuerdo todos. Y estos dos ayuntamientos en particular, Sant Cugat y Cerdanyola, controlan la inmensa mayoría del área, ¿no? Realmente están, a mi parecer, al 70% de toda el área del parque, ¿no? Pero, o sea, las restricciones están ahí en efecto, pero no tienen dinero para poner los policías. Simplemente es esto. Lo único que les impide poner las multas es que no tienen el dinero para poner el policía y tenerlo ahí, ponerte la multa. O sea, el marco legal es completo, ¿no? Del otro lado, los otros ayuntamientos que no lo han hecho aún, se lo están mirando un poco, podrían pararlo un poco, pero ahora con la nueva legislación que entra, que se llama el PENDAC, ya no tendrán opción. Cuando esto entra, se aprueba a nivel generalitat y ya los ayuntamientos no tienen nada que decir. Esto entra a plomo, ¡pam! Ahora todos pasáis por el tubo, digáis lo que digáis.
Uh-huh. Háblame un poco más sobre ese nuevo paso legal que tenemos. Sí. Lo que te iba a preguntar es, ¿cuál es el futuro inmediato? Pues me lo pones a huevo. ¿Cuál es el futuro inmediato? Que entiendo que pasa por eso que me comentas, por esa modificación legal.
Sí, hay un nuevo marco legal que se está acabando de aprobar y que solamente le queda un paso, digamos, en la Generalitat. Es muy oscuro todo esto, evidentemente es muy administrativo y cada uno tira la piedra y esconde la mano. Y según todo lo que está conocido públicamente, este marco legal será aprobado antes del final de este año, ¿de acuerdo? Y este marco legal contiene tres pasos. El primer paso, pues, es un poco lo que acabo de decir. Obligación de todas las entidades legales, todos los ayuntamientos, a poner los medios necesarios para imponer las multas, que hasta ahora no se hacía. Ese es el primer paso. Paso dos, prohibición de todo tipo de actividad deportiva. O sea, tú podrás ir al parque, pero no podrás correr, simplemente podrás andar. Al momento que te pones a correr, esa actividad deportiva, esto ya es demasiado, ¿no? Esto es segundo paso. Paso tres, cerrar todos los curriols, excepción de unos dos o tres núcleos que serán núcleos de visita guiada, todo en el interior. Lo que queda abierto, pues, son las pistas obligatorias para acceso a los vecinos y para la movilidad urbana en general, y los GRs, porque no tienen el derecho a cerrarlos.
O sea, que están básicamente convirtiendo un parque natural en una modalidad de parque nacional altísimamente restrictivo. Es decir, están colocando a Collserola casi al mismo nivel de restricciones que, pues no sé, Ordesa. O sea, lo están poniendo a un nivel restrictivo absoluto. Además, me llama la atención lo que comentas de los deportes, porque seguramente esto es una cosa que también pasa en otras muchas zonas. Hay otros colectivos que viven ajenos a esto, montañeros, escaladores, esquiadores, esquiadores de fondo, runners, en este caso trail runners, que parece que como que con ellos no va la cosa, incluso a veces se nos ponen en el bando contrario, como ya era hora de que los echaran, y sin embargo son los siguientes. O sea, no son muy conscientes, pero son los siguientes que se van a enfrentar a ese tipo de regulaciones, esto va paso a paso.
Sí, sí, es lo típico de agarrar la rana en vez de en agua hirviente, subiendo la temperatura poco a poco, ¿no? Y luego hay aberraciones presupuestarias alucinantes. En el primer paso ya están preparando una partida presupuestaria para poner parkings de bicicletas. Al momento que llegues a las pistas alrededor del parque, poder aparcar tu bicicleta en estas SUVs de hierro y luego, pues, entrar al resto del parque a pie, ¿eh? O sea, ya ves tú... ¿Cómo? ¿Qué manera más bonita de tirar el dinero? Porque el primero que aparca la bicicleta ahí no sé qué va a encontrar de vuelta, por muchos candados que pongas.
Claro, o sea, realmente lo que puede hacer es ir con su bicicleta, aparcarla, entrar andando, sin correr, no la liemos, okay. Andar por allí, disfrutar de la naturaleza, estar en comunión con la naturaleza y tal, a lo mejor leer alguna poesía, volver, coger la bicicleta e irse para casa. Bueno,
sí, sí, sí.
Es una forma de plantearlo, pero bueno, ahora, fuera de bromas, es verdad que es llamativo que pongas un parking de bicicletas en la entrada. Bueno, no deja de ser algo que llama que llama la atención. Oye, una cosa también que creo que es importante en estos casos, porque es verdad que a veces da la sensación de que no somos conscientes, los propios ciclistas, de lo que está pasando. Y además esto es directamente proporcional al tamaño de la población que hay alrededor del sitio al que se va a prohibir.
Correcto.
Y esto lo hemos vivido en la Sierra de Guadarrama. Es un tema que lleva años, que fue lo que originó, entre otras cosas, el nacimiento de IMBA, fue un poco lo que prendió la mecha. Han pasado los años y es ahora hace 2 años, cuando gente que cuando contabas esto, pues no te ponía cara de paisaje, pues de repente te llama, te pregunta, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Están prohibidas las bicis en la sierra, tal? ¿En Collserola está pasando lo mismo? ¿Los ciclistas, la comunidad ciclista de Barcelona y otros municipios alrededor de Barcelona son conscientes de lo que está pasando o de momento no lo son?
No lo son, la verdad es que no lo son. Porque como la prohibición en la letra y en los carteles hace muchos años que existe y estos carteles están viejos ya o los que quedan, ¿eh? Porque la mayoría también los han quitado, ¿verdad? Que no me extraña, hay mucha ignorancia del problema. Y la inmensa mayoría de la gente, cuando tú les dices, oye, que realmente te lo van a prohibir mañana, pero ¿estaba prohibido? Esta es la expresión principal. Y también nos hemos encontrado que cuando al principio de nuestras iniciativas íbamos a los comercios a decir, oye, comerciantes, que esto está pasando, que os afecta directamente, que tenéis que decir algo también a los usuarios que estáis en contacto todo el día. La mayoría de los comerciantes no querían decir nada, porque dice, oye, yo estoy vendiendo bicicletas aquí, bicicletas todoterreno son una parte muy importante de mi venta, y si yo, al señor que le vendo la bicicleta todoterreno, lo primero que voy a decir es, por cierto, justo aquí al lado, que donde quieres ir tú, está prohibido, yo no venderé mi bicicleta. Y tú puedes entenderlo también, que nadie, cuando el problema es muy gordo, todos los peces pequeños no quieren estar dentro de no quieren estar en la periferia y exponerse. Lo que quieren es más o menos proteger en la medida de lo posible. Ahora mismo ya está cambiando la cosa. Ahora ya los comercios están suficientemente mentalizados que el problema es real. No todos, ¿eh? Aún nos quedan algunos que no quieren decir nada.
Bueno, yo creo que estarán en la fase en la que ya no puedes ignorar el problema, es decir, de tener el elefante en la habitación, todo el mundo puede mirar al otro lado, pero al final el problema está ahí y llega un punto en el que no lo puedes obviar porque realmente te va a afectar a ti como ciclista y te va a afectar como negocio. Entonces llega un momento en el que ya hay que ponerse manos a la obra.
Sí, sí, pero bueno, la verdad es que cuando hacemos las últimas 2 semanas que hemos hecho acciones en el campo de sensibilización, anecdóticamente el 50-60% ignorancia completa de que la prohibición existe.
Hombre, es una cifra muy significativa, ¿eh? Que el 50% sí. De los ciclistas que van a Collserola no tengan ni idea de que su deporte está en peligro en esa zona, es muy, muy, muy llamativo. Muy preocupante y ahora vamos viendo el escenario, los siguientes pasos. Primero, los siguientes pasos que vais a tomar vosotros y luego, evidentemente, ¿qué pueden hacer los ciclistas de la zona y de la no zona? Es decir, ¿qué puede hacer un ciclista que monta por Collserola, pero que también qué podemos hacer el resto de la comunidad ciclista para ayudaros?
Bueno, yo diría dos cosas. Primero, a corto plazo lo que estamos haciendo es ahora preparando un presupuesto para hacer una disposición legal, ¿eh? Para hacer un pleito legal contra el parque, porque el proceso administrativo está tan avanzado que no creemos que seremos capaces de pararlo a tiempo, ¿eh? Y entonces, de aquí a poco, pues empezaremos una campaña de recolección de fondos para poder pagar los abogados. Esto creo que IMBA ya lo ha hecho en varios sitios de España, pues es un poco la misma situación aquí. Eso es paso uno. Paso dos, muy importante, es esto, concienciación y sobre todo concienciación hacia la gente que toma decisiones, que es, al fin y al cabo no son los administrativos, no es tanto la dirección del parque como queremos creer. Los que toman decisiones son los políticos. Y los políticos hay que, cuando si tú eres miembro y te interesa este problema, hay que empezar a interpelar a tu político preferido. Decir, oye, ¿qué vas a hacer a este respecto? Y empezar a hablar con la gente que también están involucradas en este tipo de problemática, ¿eh? Sí, pues hablar con la gente que va a correr, la gente que hace todo tipo de deporte, diciendo, oye, esto es un problema para nosotros, para la imagen, y los políticos no se están mojando, hay que hacer que se mojen, porque son ellos los que tienen las llaves del sistema. al fin y al cabo. Son ellos los que van a decidir lo que va a pasar. Pues eso, esos son los pasos que estamos haciendo. Estamos haciendo pues, más campañas mediáticas. Esta es parte de una, podríamos decir. Y también pues, nos pondremos más agresivos pues, en toda la parte acciones sociales en la medida de lo posible, ¿no? También hay que tener en cuenta que con el COVID las cosas no son tan fáciles. No es tan fácil montar una manifestación multitudinaria hoy en día como lo era hace un año y medio.
Eso está claro, pues es evidente, es un problema. Mira, ya que me has comentado el tema de los apoyos, hay una cosa que ya creo que comenté en alguna editorial y que he hablado con mucha gente. Al final, las elecciones en general, cuando nosotros vamos a votar, hay una parte que es puramente política, cuál es nuestra forma de pensar o nuestra ideología, que condiciona gran parte del voto, algo normal, por otra parte. Pero sobre todo cuando hablamos de comunidades autónomas y cuando hablamos de municipios, también, aunque sí mantenga una parte que es ideológica, hay una parte muy importante, incluso en algunos casos más importante, que es la de la gestión, que es la de lo que nos afecta como comunidad y lo que nos afecta como individuo. Y a veces el votar como individuo no es egoísta, es simplemente poner en tu mix de razones para votar a unos o a otros todo lo que te evoluciona. Esto, por cierto, es una cosa que en otros países está muy desarrollada y muy bien explicada. A lo mejor yo no me explico bien. Por eso te voy a pedir a ver si sin entrar tampoco en calificaciones, antes me has hablado de los actores que había implicados en todo este tema. ¿Me puedes resumir esos actores y simplemente poner bien o mal? Diputación, bien, mal, Generalitat, bien, mal, ayuntamientos, bien, mal. ¿Te atreves o pasa palabra?
No paso palabra, no, porque no me importa decir bien, mal. Bueno, ya he comentado un poco. Yo puedo decir que históricamente todo es mal. No podemos decir que no, pero tampoco podemos decir tampoco que sea totalmente su culpa porque no nos hemos defendido correctamente. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No nos hemos representado correctamente. Y, o sea, históricamente todo es malo, ¿no? Sin excepción. Hoy en día nos encontramos que algunos ayuntamientos empiezan a cambiar. No voy a decir exactamente el qué, para aquí ir un poco más con las buenas aguas, ¿eh? Algunos ayuntamientos realmente empiezan a cambiar. La dirección del parque es absolutamente un desastre, la negatividad completa, ¿eh? O sea, me han dicho a la cara directamente que jamás negociarán con... Yo jamás negociaré con vosotros.
Tal cual. Es una actitud. Desde luego, por lo menos, van de frente, eso está claro.
Eso es, yo digo, pues perfecto, por lo menos... Ya sé dónde estamos. No voy a perder tiempo. O sea, pero esta dirección del parque ha sido puesta en su sitio por todos estos políticos antiguos. La Diputación, como ya lo he dicho antes, ha actuado de manera pasiva, no ha hecho nada. Y la verdad es que la Generalitat hasta cierto punto también, porque esto se ha convertido en el único parque natural que la Generalitat no tiene nada que decir, excepto a través de los órganos consultivos en el que no tiene un voto muy grande. Ha sido un poco la cosa que ha pasado. Entonces, ha sido, yo diría, pues en la gran mayoría, los grandes culpables históricamente son los consistorios de los políticos otros que Barcelona. Te voy a decir así.
Tomamos nota y que tomen nota. Y luego, un poco a nivel como asociación, ¿se puede ser socio? ¿Se puede participar? En caso de que se pueda participar, ¿qué tipo de gente necesitáis?
Bueno, necesitamos a todo el mundo. Todo el mundo puede inscribirse a nuestra asociación. Es una asociación, evidentemente, sin ánimo de lucro, en el que no hay ningún tipo de costo voluntario, ¿vale? Es una asociación de tipo totalmente voluntario. Para levantar fondos, haremos acciones todas también pues, voluntarias. No pediremos dinero directamente a los miembros de nuestra asociación. De tipo, acciones tipo merchandising, tómbolas y cosas de este tipo. Y para unirse a nosotros solamente hay que ir a nuestro website donde se puede ver claramente pues, el formulario para inscribirse de manera formal. Ahora mismo, desde que nos constituimos formalmente como asociación legal hasta hoy, estamos alrededor de 1.800, casi 1.900 miembros ya, que no está mal para un club, no está nada mal. Uh-huh. Está mal. Pero somos aún una pequeña minoría comparado con la cantidad, los miles, cientos de miles de practicantes de la bicicleta todoterreno que tenemos aquí en la área metropolitana.
Bueno, pues Xavier, no te entretengo más porque insisto en que gente como Xavier y como otra muchísima gente, me acuerdo de la gente de IMBA, de muchas asociaciones, están en esto defendiendo los intereses de nuestro deporte, pero no es su trabajo. No se ganan el pan con esto y estoy seguro de que Xavier tendrá muchas cosas que hacer por la mañana. Entonces, no puedo más que agradecerte que me hayas dejado partirte la mañana de un jueves. No sé cuándo lo publicaremos, pero esto ha sido una mañana de un jueves en la que le hemos machacado la mitad de la mañana a Xavier. Le hemos salteado la hora del bocadillo. Se la hemos robado para entrevistarlo y para que nos cuente lo que está pasando, y por lo demás pues no podemos hacer otra cosa que, aparte de agradecértelo, invitar y pedir que la gente en Barcelona y alrededores, en toda esa zona, pues conozca lo que estáis haciendo, que entre en vuestra web, en vuestras redes sociales, y que por favor participen y sean conscientes de lo que está ocurriendo, porque si no puede llegar un día en el que lleguen y cuando lleguen a Collserola se encuentren un parking de bicis y tengan que dejarla allí y entrar andando sin correr.
Rezar mucho para que cuando vuelvas a salir te la encuentres.
Correr mucho y que dejarla bien candada. Entonces, por favor, pues sed conscientes de lo que está ocurriendo, apoyad en lo posible la labor de toda la gente de CSRC. Y de verdad, nada más, muchísimas gracias, Xavier, por vuestra labor. Hazla extensiva, por favor, a toda la gente que está allí en la asociación y muchísimas gracias, de verdad.
Pues muchas gracias a ti, Luis Miguel, por acogernos en tu canal y pues estamos contentos de que cada vez haya más reconocimiento del problema que hay aquí y que podamos todos trabajar juntos para solucionar este problema de manera constructiva y socialmente respetuosa.